tu bendición, tu guía, tu favor para cada una de ellas, Señor, y para aquellas futuras madres, que tú las lleves con bien, Señor, y que puedas hacer manifiesta esa gracia en esa nueva vida que está por venir. A ti te damos honor y gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un aplauso nuevamente al Señor por la vida de nuestras madres. Al final, ya saben, tenemos un alimento que queremos compartir en la parte de abajo. La maternidad es la más antigua ocupación del mundo. Si sin las madres no estuviéramos aquí, no habría existencia. El presidente Woodrow Wilson, el 28 presidente de los Estados Unidos, que estuvo de presidente desde 1913 al 21, decidió el mayo 9 de 1914 que el Día de la Madre fuera una fiesta nacional. Pero incluso antes de él hacerlo, hubo una mujer llamada Anna Jarvis, que fue alguien que hizo una petición para el Día de la Madre. De hecho, el día o la primera celebración del Día de la Madre en los Estados Unidos tuvo lugar en el año 1908 en una iglesia metodista en West Virginia. Ella se dice que era una mujer que nunca se casó, nunca tuvo hijos. Pero ella quiso honrar a su madre de una manera especial, en agradecimiento por todo lo que ella había hecho por ella. Y en agradecimiento también a todas las madres, en honrar el sacrificio de esas mujeres por sus hijos. Y como resultado de ella, el Día de las Madres es celebrado hoy, 108 años después. Así que es una celebración que inició por una petición de una hija que quería honrar a su madre. Y es algo hermoso. El Día de la Madre es el tercer evento donde más tarjetas son vendidas en los Estados Unidos. Es el día donde más llamadas se hacen a las madres. Es el segundo día donde más regalos se dan después de Navidad. O sea que es un día bastante especial. Las madres aman a sus hijos y sus hijos se sienten especiales debido a ese amor. Si nosotros vamos a hablar de diferentes grados de amor, el amor de la madre es algo que tú no vas a encontrar en algún otro lugar. Definitivamente no. Hay una expresión que dice, cada uno tiene un rostro que solo su madre puede amar. Y es algo sabio. Toda madre ve a su hijo precioso, aún al nacer, aún cuando crece, en todo momento. Para su madre, sus hijos son especiales. Y desde luego, cada uno de nosotros vemos a nuestra madre dependiendo de nuestra edad. Cuando tú tienes 4 años, tú ves a tu madre como alguien que puede hacerlo todo. Es una super mom. Es una madre especial para cada uno de nosotros cuando tenemos esos 4 años. Cuando tienes 12 años, tú piensas, mi mamá no lo sabe todo. Cuando tienes 15 años, tú piensas, mi mamá no sabe nada. Cuando llegas a los 21 años, tú dices que mamá vive en la antigüedad. Cuando llegas a los 27 años, tú dices, mamá como que sabe algunas cosas. Cuando llegas a los 35 años, dices, antes de tomar una decisión, preguntémosle a mamá su opinión. Cuando llegas a la edad de 45 años, tú dices, quisiera saber qué mi madre opinaría acerca de esto. Cuando llegas a la edad de 65 años y tienes a tu madre, tú dices, quisiera por lo menos hablar con la mamá, con mi mamá, siquiera una vez más. Y eso es algo que tal vez alguna persona puede sentirse triste en este momento porque no tiene a su madre al lado. Pueden estar teniendo ese sentimiento en este momento. Posiblemente tú extrañas a tu madre porque ella ya no está junto a ti. Para algunos, el Día de la Madre puede ser un día muy doloroso, un día triste, un día que puede producir incluso llanto por causa del distanciamiento o discrepancias que pueda tener con su madre. Puede ser un día que sea un día difícil para esta persona, pero siempre debe haber un momento de gracia en lugar de acusaciones, en lugar de discusiones. Siempre tiene que haber un momento cuando tú puedas manifestar eso que Dios te ha dado a ti, a tu madre, aún en cuando puedan existir diferencias o discrepancias. Cuando seas padre, tal vez si eres joven y tienes ese sentimiento hacia tu madre, cuando tus hijos crezcan, tú podrás entender cuál es la razón o la circunstancia por lo que tu madre tal vez haya estado no en acuerdo con algunas decisiones que tú pudieras desear tomar y que ella no estuvo de acuerdo. A medida que vayan creciendo tus hijos, si están jóvenes, cuando lleguen a la edad adulta, te vas a dar cuenta que todas esas cosas que tal vez tu madre te decía eran reales, porque las vas a experimentar por tu propia cuenta. Es una gran realidad, pero en estas circunstancias debemos manifestar siempre gracia, amor y honrar a nuestras madres, porque ese es el mandamiento de Dios. Y fuera de eso, para los hijos, es un mandamiento con promesa, dice la Escritura. Es el quinto mandamiento de la ley de Dios. La mujer ha marcado un alto precedente en las manos de Dios. Incluso cuando nosotros venimos a la Biblia, la liberación de los israelitas, que estaban oprimidos, que estaban esclavizados en Egipto, fue llevado a cabo, pudiéramos llamarlo así, primeramente por una mujer. Esta mujer fue aquella que tuvo el valor, tuvo la confianza, tuvo esa dependencia en la soberanía, en la providencia y el control de Dios. Esta mujer se llama Jocabed, la madre de Moisés, el libertador de los israelitas de Egipto. Moisés fue un gran profeta, maestro, libertador de Dios usado, un libertador que Dios usó para sacar al pueblo israelita de Egipto. Este Moisés es aquel a quien Dios le entregó los 10 mandamientos. Es aquel a quien Dios continuó guiando en esa travesía por el desierto por 40 años, hasta que llegaron al borde de Canaán. Moisés no pudo entrar. Esta mujer es aquella mujer que tuvo una enorme fe y amor por Dios y amor por su hijo. Y cuando venimos a este punto, que es precisamente de lo que hablamos hoy en el Día de la Madre, nos lleva al texto que vamos a ver. Y vamos a estar viendo precisamente el texto de Éxodo, capítulo 2, del 1 al 10. Y oramos, bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder contemplar a nuestras madres, Señor, y poder admirar tu palabra y poder ver en estos textos la gracia tuya manifiesta hacia las madres en esta mujer, Jocabed. Padre, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío. Y Dios mío. La escritura comienza con Éxodo 2:1 diciendo, un varón de la familia de Leví, este es Amram, es el nombre de él, nieto de Leví, eso lo vemos en Éxodo 6:8, dice, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, esta es Jocabed. Éxodo 6:20 nos habla de ella. Versículo 2 de Éxodo 2 dice, la que concibió y dio a luz a un hijo, este es Moisés. Este no era su primer hijo. Ella ya tenía a Aarón y tenía a María. Este niño es el tercero de ella. Y recordamos que los judíos habían estado en Egipto por 400 años. Ellos llegaron a Egipto y cuando llegaron eran una familia de aproximadamente 70 personas. Éxodo 1:5, Génesis 46:27 nos habla de ellos. Y se convirtieron en una pequeña nación en Egipto. Aumentaron muy rápidamente. Y para cuando llegó el Éxodo, habían casi 600 mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. José, el hijo de Jacob, había salvado al país de hambruna. Y Dios había exaltado a José a una posición de preeminencia. Lo había hecho el segundo después de Faraón, como un ministro. Después de él, un vicepresidente, si pudiéramos llamarlo de esa manera. Y durante ese tiempo que estuvo José ahí, hubo gran abundancia, hubo grande provisión en medio de una escasez. Y José halló gracia delante de Dios para con Faraón. Pero resulta que este faraón murió y vino al poder otro faraón que ya no estaba agradado con José ni con el pueblo de Israel. Y este hombre llegó al poder y ya no quería ver a los judíos porque estaban aumentando en cantidad y sentía temor porque esta nación se hiciera más fuerte y en algún momento se fuera en contra de los egipcios. Entonces Faraón se ideó varias formas para eliminar a este pueblo israelita. Primero, él imponía trabajos rigurosos para debilitar a los hombres hebreos. Éxodo 1:12 dice, pero cuando más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y vemos cómo cuando se es oprimido, Dios a veces tiene propósito en aquellas circunstancias. Esta opresión fue algo que Dios utilizó de una forma u otra en este pueblo. Y mientras más los oprimían, más crecían. Entonces, como esto no funcionó, el faraón dice a las parteras hebreas que cuando nazca un varón de las mujeres hebreas, maten a ese bebé. Éxodo 1:20 dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Estas parteras temieron a Dios y Dios prosperó su familia, más crecían en Egipto. Pero entonces Faraón, no contento con esto, viendo su posición un poco comprometida y su orgullo afectado, él decide otra cosa más. Él decide que todo bebé sea tirado al río Nilo y sea ahogado. Él dice, Éxodo 1:22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y toda hija, preservad la vida. Él envió probablemente a su ejército a que investigaran casa por casa a ver qué niño había recién nacido y lo tomaran y lo echaran al río Nilo y esta vida fuera eliminada. Ese fue su propósito. Pero vemos aquí entonces una madre, como una madre, el amor de una madre la lleva a tomar resoluciones, a tomar decisiones fuertes, incluso en medio de los problemas. Jocabed tuvo a Moisés en un tiempo difícil y en una cultura pagana. Una cultura que nosotros pensamos que ahora estamos en tiempos difíciles y una cultura en que es bastante mala. Pero en aquel tiempo también existía, eso lo podemos ver en este pasaje. Pero por difícil que sea, debemos darnos cuenta que las dificultades no son exclusivas de aquel tiempo. Siempre, en todas las épocas, la maternidad ha tenido dificultades. Y Jocabed dio a luz a Moisés. Éxodo 2:2 dice: y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¡Wow! Esta palabra llama mucho la atención. Dice que era hermoso. Y vale decir lo que el autor de este Pentateuco es el mismo Moisés. Pero esta palabra que era hermoso, como a toda madre su hijo es hermoso, a pesar de que a los demás le parezca feíto. Esta palabra hermoso aquí significa que hay algo agradable en él, algo especial en la apariencia de Moisés. Significa que Moisés no solamente era un niño encantador a quien mirar, sino que decía que era agradable a Dios. O sea que el rostro de Moisés reflejaba algo durante o mediante el cual ese reflejo era la gracia de Dios manifiesta en él, de que había un propósito marcado en él. Una señal que Dios tenía un plan para ese bebé. Incluso Esteban refleja este entendimiento en un discurso que él da a las autoridades judías poco antes de que sea apedreado, Hechos 7:20. Él dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Y cuando vemos este tipo de mandatos que Faraón había instituido, había ordenado acerca de matar estas vidas de jóvenes, nos damos cuenta que hay veces que la palabra misma nos dice a nosotros que debemos obedecer a la autoridad. Pero hay un límite en esa obediencia a la autoridad, cuando las cosas de Dios, lo que Dios ordena, está puesto a un lado. Cuando se nos está ordenando por medio de las autoridades hacer cosas que la Biblia nos prohíbe hacer. O cuando la autoridad nos manda o nos prohíbe hacer cosas que la Biblia nos ordena hacer. O sea que en este caso lo que hizo Jocabed fue algo que prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos 5:29. Hay un tiempo en que debemos hacerlo. Y es triste ver cómo en una sociedad en que vemos ese Roe v. Wade que está en este momento trayendo una serie de conflictos, es un tema que causa dificultad, es un tema que es debatido grandemente, pero es un tema que cuando nosotros vamos a la Escritura es algo que está atentando contra la vida de un ser humano, así esté en su poca formación. Desde el mismo momento que es un embrión, es una vida. Éxodo 2:2 dice: y viéndole, o sea, Jocabed, que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aquí vemos el instinto de una madre de guardar a su hijo, a sus criaturas, de protegerlo. Y aquí lo interesante también es cómo pudo ella guardar a su hijo por 3 meses siendo un bebé. Cómo ella pudo disimular su embarazo. Cómo ella pudo ocultarse de las autoridades que no se dieran cuenta que ella estaba a la espera de un bebé y que para ese momento ya ella hubiese dado a luz. Un bebé cuando está en su crecimiento no es fácil de controlar. Un bebé llora, un bebé grita, especialmente cuando tiene hambre, cuando tiene un dolor, cuando tiene algo que le produce incomodidad. Podemos imaginarnos a Jocabed en ese momento sufriendo, orando, tratando de calmar a su niño en ese instante en que probablemente pudiera hacer un grito fuerte en medio de la noche y que cualquiera pudiera escucharlo. Y decir, ah, ahí hay un bebé, vamos por él y ahoguémoslo. Esta mujer tiene esa fuerza, tiene ese impulso, tiene esa capacidad. Pero es una capacidad y un amor que es ese amor que solamente Dios da a las madres por sus hijos. Y ella lo guarda, ella lo guarda. Esta es una madre que confía en Dios en medio de las circunstancias adversas. Una madre que, a pesar de ese momento de peligro, porque era un momento de peligro donde la vida de su bebé y la de ella, por desobedecer a las autoridades, estaba en juego. Pero ella confió en la provisión, la providencia, en la soberanía de Dios. La situación era difícil, la amenaza de Faraón era aterradora. Pero Hebreos 11:23 dice, y no temieron al decreto del rey. Lo desobedeció, porque era preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ella no se dejó vencer por el miedo, de ninguna manera. Su temor reverente a Dios, respeto por su ley moral y la santidad de la vida, era mayor, mucho mayor que su temor de lo que el rey egipcio Faraón pudiera hacerles a ellos. Ella confió en Dios. Entonces Jocabed se idea algo muy creativo. Si Faraón quiere que nosotros echemos a nuestros hijos al agua, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de una manera especial, una manera única, una manera diferente. Entonces Éxodo 2:3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ella y su esposo fueron a una canasta, la llenaron de brea para que el agua no penetrara en ella. La cubrieron muy bien, pusieron al niño Moisés dentro y la echaron en el río, confiando en la providencia de Dios, que esa corriente tuviera cuidado de su bebé. Algo hermoso, ella solamente lo puso en las manos de Dios y lo dejó ir. Y eso era un bebé. Y es un ejemplo para muchos de nosotros, que tal vez madres que nos aman tanto, llega un momento que también hay que confiar en la providencia de Dios y esa persona, ese niño amado de 40 años que está en la casa, ya es tiempo de dejarlo ir. Y Jocabed tuvo ese valor, colocó a la orilla su bebé, donde las olas probablemente eran más suaves, pensando que Dios mandaría a alguien que se hiciera cargo de su bebé. Y podemos imaginarnos cómo estaría su corazón, partido, adolorido, incluso cuando ella lo había preparado todo. Dejar ir esta canasta debe haber sido bastante duro para ella. Desprenderse de su bebé, recién nacido. Pero ella sabía que tenía que proteger a su hijo de Faraón. Y lo iba a hacer confiando en la providencia de Dios. Señor, aquí lo pongo en tus manos. Y en la intervención de Dios en los asuntos humanos, detrás de nuestras circunstancias, es precisamente aquello que nosotros llamamos providencia. Él trabaja. Nosotros no nos damos cuenta en qué forma, pero Él está haciendo su trabajo. Y la confianza nuestra debe estar en Él. Debe estar en Él. Jocabed sabía que ella no controlaba la corriente del río, pero ella cree en ese Dios que es el creador de esas aguas. Ella confía en Él. Pone la canasta y tiene que irse. Pero ella tiene una idea grande. Ella envía a su hija, María, la hermana de Aarón y la hermana de Moisés. La envía y ella va probablemente a través de la tierra siguiéndole el rastro a la canasta. Ella está pendiente. Mientras la canasta flotaba río abajo, esta mujer María, que probablemente tenía unos 12 o 14 años, está siguiéndolo con la mirada. Versículo 4 de Éxodo 2. Y una hermana suya, esta es María, la hermana menor del niño, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Ella está cuidando la canasta, ella está pendiente. Y sucede que la princesa, la hija de Faraón, está allí tomando un baño a la ribera del río Nilo. Se dice que era una costumbre de los tiempos antiguos que una mujer fuera con sus doncellas y tomara su baño a las orillas del río. Tal vez en este tiempo no es algo que se haga ni sea muy recomendable, pero en ese tiempo se acostumbraba. Y estaba ella ahí, estaba allí tomándose un baño. Versículo 5 de Éxodo 2. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, que es una cesta en medio de ramas con tallo cilíndrico, y envió una criada suya que la tomase. Versículo 6. Y cuando la abrió, o sea la cesta, y vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ella automáticamente dedujo que su papá había mandado esa orden de eliminar a los niños, y dedujo que el niño era hebreo, probablemente porque había sido circuncidado, probablemente por su color. Muchos detalles pudieran hacerle manifiesto a ella que era un hebreo, textura blanca. Entonces, cuando esa canasta con el bebé es encontrada por la princesa, la hija del faraón, María está observando. Ella ve que la canasta ha llegado a ese destino. Y María, de una manera muy inteligente, llega y se acerca. Se acerca con cautela. Y dice, versículo 7, Éxodo 2. Entonces su hermana, o sea María, la hermana del niño, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te cría el niño. Y notemos la prudencia de María. Ella no viene y le dice, encontraron un bebé hebreo, qué bueno. Si quiero yo voy a llamar a la mamá de ella, yo sé quién es. No, ella muy prudentemente se acerca y le hace referencia a ella de que, encontraron un niño, es hebreo, Si quieren, pues si te parece, princesa, podemos llamar a alguien que la pueda amamantar a este bebé. Y en ese momento nos damos cuenta que Moisés pudiera haber sido amamantado por cualquier madre egipcia. Porque podemos imaginar que habrían muchas en ese momento que recién hubieran tenido bebé. Pero María sabiamente sugiere a una mujer hebrea. Y esa mujer hebrea, ¿qué sugiere ella? Es la misma mamá de Moisés, Jocabed. Entonces Dios usa grandemente a las mujeres. Y vemos aquí cómo, gloria a Dios, por estas mujeres, por esta jovencita en ese momento, por Jocabed, este niño es traído nuevamente a su madre. Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, María fue y llamó a su mamá, se la presentó a la hija de Faraón. Entonces aquí le dice ella, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. ¡Wow! Y la mujer lo tomó al niño y lo crió. O sea, que aquí vemos algo maravilloso. Jocabed aparece frente a la princesa. Ahí está su niño que está llorando, disimulando lo más posible que ella no vaya a manifestar delante de ella que es su madre, porque podía verse en un peligro serio para su vida. Y Dios premió una vez más la fe de esta mujer y su familia, devolviéndole a su propio hijo para que lo criara, lo protegiera. Además, iba a recibir salario por criar a su propio hijo. ¿Cuántas mamás de las que están aquí y que se dedican a esa crianza quisieran que además de ese amor, ese afecto y ese esfuerzo con que lo hacen, recibieran además pago por ello? Y Dios bendice doblemente a Jocabed, cuidando la vida de su niño y recibiendo nuevamente a su bebé para que lo críe. Y créame que estaba leyendo y un reporte de la Associated Press, hecho en 2017, dice que según el Departamento de Agricultura en los Estados Unidos, el costo calculado para criar un hijo desde que nace hasta la edad de 17 años es de $233,600. Si se suma todo lo que se gasta desde un comienzo hasta que tiene 17 años. Wow, gracias madres por ese maravilloso trabajo que hacen y ahorran a los padres tanto dinero. Y los hijos pueden tener en cuenta que hay una cifra acumulada por la crianza de cada uno de ellos también. Versículo 9. Y la mujer, Jocabed, su mamá, tomó al niño y lo crió. Desde ese mismo momento, prácticamente Jocabed continuó alimentando, criando a su hijo de una manera en la cual ella podía estar libremente andando con él por la calle. Porque estaba criándolo por orden de la princesa. La princesa es la que ha hecho o se ha hecho cargo de ese bebé y lo ha entregado a ella para que se lo cuide. Dios usa mujeres para lograr sus propósitos. Después o detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Siempre es una realidad. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y un ejemplo de ello es Eunice, la madre de Timoteo y su abuela Loida, como lo hemos visto en 2 de Timoteo 1, 5 al 7. Las madres son una generación escogida, como Jocabed, para criar a sus hijos. Y las madres son la mejor ayuda de la vida. Hacen cosas que ni aun con dinero alguien pudiera pagarle. Nadie pudiera pagarle. Cuando hagan algo malo, como hijos, presten completamente atención a lo que su madre les quiere decir. Siempre que se hace algo malo, jóvenes y adultos, a veces tenemos que prestar atención a los consejos de nuestras madres. Hazla sentir valiosa, que lo que ella tiene que decir es de gran importancia. Proverbios 1:8 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. ¿Qué hace un joven, una persona que está aún en su hogar cuando tiene problemas? Siempre acude a la mamá. Generalmente un papá, si es de esos padres que están pendientes del partido de Real Madrid y el hijo viene lastimado y le dice: Papá, mira que me está saliendo sangre. Ponte una cura, ve donde tu mamá. Yo estoy aquí ocupado viendo el partido. La mamá siempre va a detenerse en todo lo que esté haciendo y le va a curar la herida a su bebé, a su hijo, a su joven. Y es una gran realidad. La madre está más pendiente muchas veces de sus hijos. Proverbios 4:3 dice: También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Como hijos debemos amar a nuestras madres incondicionalmente. Incondicionalmente. Ámala cuando es joven. Ámala cuando es mayor. Porque ya te ha dado los mejores años de su vida. Las madres tienen cambios. Jóvenes. Hay una edad que tú puedes estar sintiendo frío, pero ya tiene calor. Hay que aprender a entender eso. Hay que aprender a entender también que a veces ellas están un poco en periodo cuando están en un periodo de edad que están más jóvenes. Hay una situación mensual que trae circunstancias que debemos nosotros también ser pacientes como hijos y como esposos. Proverbios 23, 22 dice: Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies. No la pongas a un lado. Está más atento a ella. Porque en ese tiempo, precisamente, es que más si estamos adultos, nos damos cuenta del valor que ella representa para nosotros. Abrázala con afecto. ¿Has abrazado a tu madre hoy? El Día de la Madre. Nosotros damos por sentado que nuestra madre sabe que la amamos. ¿Le has expresado a tu madre que la amas? Siempre es importante expresar eso a nuestras madres. Si estás cerca de ellas, tira tu mano y abrázala. Ámala, manifiéstale tu amor. Entiéndela con simpatía. Escúchala atentamente. Ayuda a tu madre con alegría. No con reclamos, no con quejas. No hagas sentir a tu madre como que ella es una molestia para ti, de ninguna manera. Cuando te pide algo, no la hagas sentir que es una inconveniencia para ti. Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa. Cuando tienes tus propios hijos, no solamente te das cuenta de lo que tus padres han hecho por ti, sino que tú quisieras decirle, mami, fue una gran paciencia la que tuviste conmigo. Ahora entiendo, mamá, por qué en aquella circunstancia, aquel día que yo quería ir a tal parte con tales amistades, tú me dijiste, te quedas en casa. A medida que pasa el tiempo y tú vas viendo crecer a tus hijos, cuando eres padre te vas a dar cuenta de todo eso y ahí te vas a acordar, qué paciencia tuvo mi mamá conmigo. Y tal vez en algún momento ella dijo, vas a ver la justicia cuando veas a tus hijos crecer. Vas a pagar lo que me has hecho a mí. Estoy bromeando. Pero es una realidad que cuando los hijos van creciendo nos damos cuenta que nosotros fuimos personas que nuestros padres debieron tener mucha paciencia con nosotros. Ahora entiendes. Cuando estás mayor y tienes hijos grandes, la responsabilidad de ser madre. Jocabed entonces instruyó a Moisés en la historia de su gente, de su nación, de su linaje. Le habló probablemente acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob. Le habló de todo aquello antes de que ellos llegaran a Egipto. Jocabed amó tanto a su hijo que se aseguró que él supiera quién era el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero por sobre todas las cosas se aseguró de que se diera cuenta quién era él mismo, como ser humano. Ella quería que él supiera que Dios es un Dios santo, que castiga el pecado y la iniquidad del hombre, y que nunca da por inocente al culpable. Ella quería que él supiera que solo por la provisión de Dios, que es su Mesías, su Hijo, Jesucristo, es el único medio que hay salvación, aún en ese tiempo. Ese Mesías que sería enviado, que todo judío siempre confió en esa promesa. Y parece que Moisés entendió lo que su madre Jocabed le dijo de una manera muy clara. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés, siendo obviamente el nieto de Faraón, él tenía derecho a todas las riquezas que hubiesen en ese lugar, era el rey. Pero Moisés prefirió, como dice aquí, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que disfrutar de esos placeres temporales del pecado. Y es una gran realidad. No hay dinero, no hay poder que pueda adquirir un hombre, un ser humano, que lo pueda librar de una condenación eterna. La única forma, el único medio que una persona puede alcanzar salvación es por medio de Jesucristo. por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de su justicia otorgada a cada quien que pone su fe en él. Es la única manera. Y Moisés escogió sufrir como sufrió Cristo, pues sabía que Jesús era el medio de salvación. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Moisés salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es el invisible, como dice Hebreos 11:27. Siguió con la mirada puesta en Dios. Entonces, Jocabed confía en la providencia y soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Éxodo 2:10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Wow. Llegó un momento en que ella ya no tendría más a su niño. Llegó un momento en que ese tiempo de gracia que había tenido en su formación, en su educación, se le terminó. El niño creció en estatura y fuerza, prosperando bajo el cuidado de su madre a través de la bendición de Dios. Algunos dicen que ella estuvo con su madre Jocabed desde que nació hasta que tuvo aproximadamente 9 o 10 años de edad. En ese tiempo se tenían o se amamantaban los hijos hasta una edad bastante avanzada. Y llegó el día en que Moisés tenía que ir al palacio y Jocabed tuvo que entregar a su hijo por segunda vez. La primera vez lo entregó en las aguas del Nilo y ahora la segunda vez lo entregaba a Faraón, a su hija en el palacio. Y podemos sentir o pensar cómo se sentiría Jocabed en ese momento de desprenderse de su hijo, de pensar que tal vez no se sabe si tendría la oportunidad de estar cerca de él, de poderlo aconsejar, de poder estar con él. No se sabe. Ella debió haber sido o estado en un momento desgarrador, con lágrimas en sus ojos. Podemos imaginarnos a María despidiéndose también de él. Pero ella confió en la provisión de Dios. Ella confió en el Señor. Ella sabía que cuando lo entregó, lo estaba dando en las manos de Dios. Y lo llevó a la casa de Faraón. Versículo 10 de Éxodo 2. Y cuando el niño creció, ella, o sea, Jocabed, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Esta palabra es un poco complicada. Significa que lo adoptó como hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés es adoptado entonces, probablemente por la más famosa, rica e influyente familia que existiera en Egipto. Estuvo allí. Moisés comienza a recibir una educación de reyes. De hecho, Hechos 7:22 dice, y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea que la educación que tuvo Moisés fue una educación superior, por encima de cualquier hebreo que pudiera existir ahí, incluso por encima de cualquier egipcio. Moisés estuvo allí. Pero nos damos cuenta entonces que Dios usó a esta mujer, primeramente a Jocabed, y usó a esta mujer, la princesa, la hija de Faraón, para poder salvar la vida de este joven, lo educara en Egipto, fuera preparado en todo conocimiento y cultura egipcia, lectura, escritura, matemáticas, y mientras Faraón estaba planeando eliminar al pueblo israelita, Dios estaba levantando por medio de estas mujeres a aquel que iba a ser el salvador de ellos precisamente. Ella confía en la provisión de Dios. Y Dios trabaja. A veces vemos circunstancias difíciles que pueden estarse presentando con un hijo, con una madre por sus hijos. En un tiempo que vemos que es de cualquier cantidad de situaciones, divorcios están a la vuelta de la esquina, pleitos. Dios cuida, Dios protege, Dios guía en medio de las circunstancias. Y eso fue lo que hizo Jocabed, confió en la providencia de Dios. Dios preparó a Moisés para liberarlos de ese mismo régimen egipcio. Jocabed fue el instrumento en manos de Dios en la preparación de Moisés para las grandes tareas que él iba a llevar precisamente en esa dura labor de sacar al pueblo de Egipto, pueblo israelita de Egipto. Y es grande la gracia de Dios puesta en esta madre. Y es grande la gracia de Dios que deposita en las madres. Esas madres que confían en Dios realmente. Esas madres que ponen en Dios no solamente a sus hijos, sino su hogar, su futuro, su esperanza, su porvenir. Finalmente, la historia de Moisés estando en el agua nos recuerda a Dios rescatando a su gente de las aguas, cruzando el Mar Rojo, cuando fueron sacados de aquel lugar, pasando el río Jordán por medio de Josué, dividiendo las aguas. La historia de Jocabed nos hace ver que Dios está en control de todo, que Dios está guiando, que Dios está llevando a su pueblo. Ese pueblo que confía en Él, que pone su fe en Él, lo está llevando, aún en medio de circunstancias que pudieran ser difíciles o pudiera ser en un camino áspero, en un mundo donde las leyes se mueven en contra de lo que es la palabra de Dios, pero confiando, educando a nuestros hijos en la palabra, en tener esa confianza en el Señor, Dios respalda siempre. El mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Jocabed, el mismo Dios de María, es el mismo Dios nuestro en nuestros tiempos. Es el mismo Dios en el cual nosotros debemos confiar siempre. Isaías 66:13 dice: como uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo. Wow. Vemos cómo ese amor de Dios lo manifiesta Isaías. Ese consuelo de Dios para cada uno de sus hijos. Él lo hace de una manera que lo compara con el amor de una madre por sus hijos. Es increíble. Es por eso que damos gracias a cada madre en este día especial. Y cuando hablamos de que Dios consuela a los suyos como una madre consuela a su hijo, tal vez pudieras estar atravesando por circunstancias difíciles en este momento. Tal vez estuvieras caminando por un suelo pedregoso, lleno de malas hierbas, lleno de espinos que te pudieran molestar o hacer tropezar. Tal vez has sido tirado al agua y las aguas parecen profundas. Pareciera que no pudieras sostenerte a flote. Pareciera que no hubiese una mano que te rescatara de esas aguas que parecen absorberte. Pero recuerda que Dios quiere rescatarte, si tú quieres ser rescatado. Pero debes responder con arrepentimiento y fe. Dios puede rescatarte y Dios te rescata por medio de Jesucristo. Si estás aquí y no has venido, no has reconocido primeramente tu culpa, tu ofensa a Dios, es siempre una oportunidad para hacerlo. Venir en arrepentimiento delante de Él, reconociendo que no hay un mérito personal por el cual yo pueda ser aprobado por Dios para estar en su presencia. El único medio es Jesucristo, aquel a quien Dios envió, siendo Dios la segunda persona de la Trinidad, el cual vino humillándose, haciendo hombre, viviendo una vida de perfección, yendo a la cruz para llevar el pecado de aquellos que ponen su fe en Él y ser castigado en su cuerpo por medio de la ira de Dios. No habrá ninguna otra forma de acercarte al Padre, no habrá salvación. Solamente en Él hay vida. Y Dios te quiere rescatar por medio de Jesucristo. Dios te quiere rescatar por medio de Jesucristo. Siempre está esa esperanza. No es el hecho de que tu madre sea cristiana. No es el hecho de que tu madre adore a Dios. Es el hecho de que tú, individual, personal y únicamente, debes acercarte a Él. De igual manera, madres que puedan estar aquí y no conocen a Jesús. Esa es la realidad también. Solamente Dios puede rescatar. Dios puede rescatar por medio de Jesucristo. Y la pregunta entonces es, ¿has sido rescatado? ¿Has sido rescatada? Ven a Cristo, quien te puede sacar de esas aguas que pudieran ahogarte de una manera eterna. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos tu palabra, gracias por estas madres que están aquí, Señor. Estas madres que han sacrificado también parte de